Y compañeros, muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa en el marco de esta firma de acuerdo de integridad electoral aquí en el estado de Aguascalientes. Nos acompañan en esta encabeza esta rueda de prensa el doctor Lorenzo Córdoba de Anhelo, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, y también Ignacio Ruelas, nuestro vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el estado de Aguascalientes. Yo soy Rubén Álvarez Mendiola, coordinador nacional de comunicación social del instituto, y para dar inicio, yo aquí tengo algunas preguntas que nuestra compañera Claudia nos ha hecho favor de ir recopilando, pero desde luego, una vez que se agoten estas preguntas, y si hay todavía tiempo, podemos hacer una siguiente ronda de preguntas y respuestas. Cedo el uso de la palabra al doctor Córdoba de Anhelo, presidente consejero del Instituto Nacional Electoral.
Muchas gracias, Rubén. Muy buenas días tengan todavía a todas y todos ustedes. Permítanme unas breves palabras para poder atender a plenitud sus preguntas, sus comentarios. Pero sí me gustaría comenzar a hacer una breve declaración frente a ustedes, diciendo que el proceso electoral en Aguascalientes avanza y avanza muy bien. No puedo empezar sino agradeciendo a la ciudadanía del estado su compromiso y vocación democrática, que permitió que hace apenas unos días pudiera llevarse a cabo de manera exitosa en todo el país y en Aguascalientes, por lo que hace esta entidad, el proceso de revocación de mandato, gracias a las y los ciudadanos que aceptaron trabajar con su Instituto Nacional Electoral para poder instalar las mesas de votación en las que se recibió la opinión de las y los ciudadanos en este inédito ejercicio de participación ciudadana. Y en ese mismo sentido, gracias a las ciudadanas y los ciudadanos, a las decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas que ya hoy están haciendo de la organización del proceso electoral que culminará con la renovación de la gubernatura el próximo 5 de junio un proceso electoral exitoso más en la a cargo del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes. Comparto, no son solamente digamos, el agradecimiento, sin duda es un agradecimiento para quienes participaron y para quienes están participando, por supuesto, pero no es, no quisiera, digamos, que fuera solamente una declaración sin sustento, una declaración, digamos así, meramente afectiva o emotiva. Las cifras así lo reflejan. En el estado de Aguascalientes, para la elección, en una vez que se concluyó la primera etapa de capacitación, es decir, aquella que implicó ir a visitar a más de 100.000, a 130.000 ciudadanas y ciudadanos en sus domicilios para conocer su disponibilidad y eventual aceptación para ser funcionarios y funcionarios. Luego de haberles dado una primera capacitación, alcanzamos una cifra que realmente es inédita a nivel nacional en estos 6 procesos electorales. Tenemos hoy ya el 276% de las y los ciudadanos que vamos a requerir para integrar las 1.744 mesas receptoras del voto el próximo 5 de junio, aptos, capacitados y dispuestos a colaborar con el Instituto Nacional Electoral. Esto quiere decir que de las 12.208 personas que necesitaremos para operar las más de 1.700 casillas el domingo 5 de junio, tenemos a 33.700 personas que son aptas y que forman parte de ese ejército democrático de reserva para que la elección en junio sea exitosa. Estas son las cifras, digámoslo así, más contundentes en este sentido. Cerca, en esta segunda etapa, una segunda etapa que lleva apenas 2 semanas de despliegue y que implica pues los 43 días todavía por delante de aquí a la jornada electoral, tenemos ya cifras también muy buenas. Casi el 70% de los nombramientos han sido entregados. El 20% de los ciudadanos que van a ocupar las mesas ya han sido capacitados en los roles específicos que van a cumplir, presidentes, secretarios, escrutadores, lo cual habla de una capacitación electoral sumamente exitosa. Vamos muy bien con los tiempos, la respuesta ciudadana ha sido muy positiva. Como ustedes saben, en Aguascalientes hay una cantidad importante de casillas por la digámoslo así, la conformación de la propia entidad, que se instalan en domicilios particulares, cerca del 40% de las casillas se instalan en domicilios particulares, y la verdad la aceptación de parte de los titulares de los mismos de dichos domicilios ha sido, pues, una vez más sorprendente. Es decir, la democracia en Aguascalientes pinta para recrearse una vez más de manera exitosa en estas elecciones. El avance en todas las etapas del proceso electoral, tanto por lo que hace al INE como por lo que hace al Instituto Electoral del Estado, están avanzando bien. La coordinación es una coordinación óptima entre el Instituto Electoral Nacional Electoral en la entidad y el Instituto Electoral del Estado. En suma, el proceso electoral va viento en popa. Quiero también agradecer la coordinación que se ha tenido con las instancias de seguridad a nivel local. El INE hace lo propio a nivel nacional. Son contextos difíciles en materia de seguridad, pero todo está avanzando para que existan las condiciones de paz pública, para que la democracia se recree una vez más exitosamente y las y los ciudadanos de Aguascalientes puedan elegir en libertad quién será. Y aquí sí, no es una cuestión solamente de género y de cortesía lingüística, su próxima gobernadora, ¿no? Lo cual pues son sin duda algunas buenas noticias. No quiero agregar más, es más bien atento, estoy atento a sus preguntas y muchísimas gracias por hacer el acompañamiento promoviendo una lógica de combate a la desinformación que es colectiva, no es solamente responsabilidad de las autoridades. Ustedes, representantes de los medios de comunicación, juegan un papel fundamental. Muchas gracias por ayudarnos a difundir estas cifras que no tienen otro propósito sino informar a la ciudadanía, pero sobre todo generar la convicción y la confianza de que este proceso electoral avanza bien y sin lugar a dudas va a llegar a buen puerto.
Maestro, un segundito, es que hay una lista de compañeros y compañeras que ya se anotaron. María Luis Ramos de Excedra. El salón es pequeño, entonces yo creo que sí los escuchamos, sí, ¿no? Para no leerlas yo. Adelante, María Luis.
Pues su punto de vista sobre la negativa de la Suprema Corte de Justicia de proporcionar al INE el caso, el expediente del caso Pío. Es esta una, pues, mano negra y mano negra aquí. Y también me gustaría preguntarle, en un tema local, los spots que ha bajado el INE de algunas candidatas. Estas candidatas han acusado de que se atenta contra su libertad de expresión. ¿Hay tal? Gracias por la respuesta.
Gracias, Mario. Sí, ¿no? Cecilia de Santos, de El Heraldo de Aguascalientes. Cecilia.
Gracias. Quiero preguntar. Ha estado avanzando mucho la tecnología, redes sociales, y otra forma que ha facilitado mucho los procesos de campañas políticas. No sé si sería factible, imposible, que más adelante se empezara a reducir los tiempos de campaña. Por ejemplo, aquí estamos en 60 días, que se pudiera empezar a considerar menos tiempo de campaña política. A ver si hacer reducción de costos, un sinfín de
cosas. Gracias, Cecilia. Alfredo Barba Chávez, de Abacha Informa.
Gracias. Presidente, a pesar del éxito que ha tenido el INE, ¿seguirán los ataques contra él y el INE lo resistirá? Gracias.
Bueno, mil gracias por las preguntas y en atención, digamos, a quienes quieran seguir preguntando. Procuraré ser lo más breve posible. Mario, bueno, la Suprema Corte de Justicia, de hecho una ministra aceptó de manera inédita conceder una suspensión que involucra una resolución que, de acuerdo con lo que dice la Constitución, es definitiva e inatacable de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Instituto Nacional Electoral, así como el IFE hace 20 años, hoy está enfrentando una nueva negativa para acceder a información que le es indispensable para poder resolver los asuntos de su competencia. Hace 20 años al IFE se le opusieron los secretos bancarios, fiduciario y fiscal en los célebres casos de Amigos de Fox y de Pemex Gate, el primero particularmente, y eso llevó a un litigio judicial que terminó favorablemente en su momento para el IFE.
y que culminó con la reforma 2007 que implicó cambiar la Constitución para reconocer plena y abiertamente la capacidad del Instituto Nacional Electoral de trascender estos secretos. Hoy está ocurriendo algo semejante con el llamado secreto ministerial, es decir, hay una serie de casos, tú mencionaste dos, el de los hermanos del señor presidente, pero también está el caso de Brecht, que para poder ser resueltos por el Instituto Nacional Electoral, este último caso no es menor, es un asunto que implica información de la justicia brasileña, y el INE no puede hacer una solicitud de información extraterritorial, sino a través de los cauces diplomáticos, lo que llevaría a un retraso de información inconmensurable. Por eso, a diferencia de lo que ocurre con la Fiscalía General de la República, que tiene, en virtud de convenios internacionales y demás, la posibilidad de acceder rápidamente a esa información, y de hecho entendemos que eso forma parte de los expedientes. Para poder resolver estos casos en lo que le compete al INE, es decir, estamos hablando de denuncias o de acusaciones o quejas de presunto financiamiento ilegal de la política, pues el Instituto Nacional Electoral ha requerido en varias ocasiones a la Fiscalía General de la República acceso a los expedientes que entendemos están sujetos a un cierto sigilo, pero eso creemos no implica que el INE no pueda conocer lo que ocurre. Los datos personales, el derecho a la privacidad, en fin, la información reservada es reservada con independencia de quién sea la autoridad que la detenta, Fiscalía o INE. Y en ese sentido, pues nosotros creemos que tenemos el derecho de acceder para poder cumplir con nuestras funciones de expedientes. La Fiscalía nos negó, aduciendo el secreto ministerial, el acceso a dichas indagatorias. El INE en su momento propició las acciones que fuera para que pudieran ser impugnadas, lo mismo que pasó hace 20 años con el caso de Amigos de Fox, que tuvo que cerrarse para poder ser relevado de esos secretos por parte del Tribunal Electoral. Hoy cerramos, tomamos decisiones que fueron impugnadas, y en la Sala Superior ya en dos ocasiones ha reiterado ha vinculado a la Fiscalía para darnos acceso a esos expedientes. La Fiscalía, por su parte, interpuso una controversia constitucional, y esto abre un dilema jurídico no menor. Es decir, si las resoluciones del Tribunal Electoral, de las salas del Tribunal Electoral, como lo dice el artículo 99 de la Constitución, son definitivas e inatacables, o si pueden ser recurridas, con lo cual no serían ni definitivas ni inatacables como lo dice la Constitución. Vemos que una ministra no solamente le han dado entrada a esta controversia constitucional, sino además se emitió una suspensión. Estamos analizando en el INE si vamos a combatir esa suspensión. Como usted sabe, las resoluciones de los ministros en lo individual pueden ser impugnadas a través de recursos de reclamación. Estamos analizando si lo vamos a presentar. Es muy probable que sí, porque pues tenemos una obligación, que es hacer vigente, mantener vigente el orden constitucional, y en todo caso serán la sala correspondiente o el pleno, si así lo decide la Suprema Corte de Justicia, la que validará o no esta suspensión. Por lo pronto, pues hay una suspensión, hay que acatarla. No estamos ciertos de que sea apegada a lo que dice la Constitución, sobre todo porque vemos, eso sí lo digo con mucha preocupación, que haya distintos actores públicos, así pasó con el presidente de la Cámara de Diputados, así pasó con la Fiscalía, que están contraviniendo o yendo en contra del orden constitucional en materia electoral. No hay una sola decisión del INE que no pueda ser impugnada ante los tribunales, ante el Tribunal Electoral. Y ahora alguna decisión del INE fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia, con lo cual, pues bueno, está creemos en un conflicto de constitucionalidad que más vale por el beneficio de todos que sea aclarado. Si la Corte se va a convertir en una instancia ulterior para revisar los asuntos electorales, pues bueno, a lo mejor valdría la pena que se cambiara la Constitución para que uno diera certeza sobre eso y no sobre la vía de los hechos la Constitución se hiciera negatoria. En todo caso, es muy probable que acudamos a ese recurso. La Corte tendrá en su momento que pronunciarse. Por lo pronto hay una suspensión de líneas respetuoso del orden legal, pero creo que hay un tema ahí que tiene que resolverse. Y confiamos en que se resuelva conforme a la Constitución y en consecuencia el INE tarde o temprano pueda tener acceso a estos expedientes. Dice la ministra Esquivel que se pone en riesgo los datos personales en estos casos y que por eso concedió la suspensión. Pues el INE siempre ha sido respetuoso de los datos personales, y cuando los documentos implican datos personales, cuando se hacen públicos se testan. siempre lo ha hecho el INE. El INE no ha recibido una sola queja por violar de datos personales y así lo ha resuelto tanto el INAI como las instancias judiciales en su caso. Segundo, los spots. Bueno, a ver, creo que es normal que cuando el INE ejerce su función arbitral, pues haya actores políticos inconformes. Lo que sí es cierto es que el Instituto Nacional Electoral, sin mirar a quién, es decir, sin distingos políticos, sin filias y sin fobias, pues toma sus determinaciones. El modelo de comunicación política establece ciertos límites a la actuación de la libertad de expresión de las y los candidatos, y cuando esos límites se transgreden, pues el Instituto Nacional Electoral emite las medidas cautelares correspondientes. En los casos que menciona, pues se trata de quejas que eventualmente, aparte a la actuación del INE a partir de quejas, que eventualmente tendrán que ser resueltas por la sala especializada del Tribunal Electoral. En el fondo, por lo pronto, lo que ha ocurrido es que se han emitido medidas cautelares cuando, pues a juicio de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral, pues se han violado los límites de la libertad de expresión. Bueno, lo demás, que se diga que es atentar a la libertad de expresión, también vimos a funcionarios públicos que violaron la Constitución y que dijeron que se les violaba su libertad de expresión. El modelo de comunicación política es el que es y no le toca al INE cambiarlo. En todo caso, será una decisión que tendrá que llevarse en otros lados. Cecilia, lo reducir los tiempos. Mira, yo creo que sí, yo creo que es pertinente. De hecho, el que hoy en Aguascalientes haya campañas de 60 días, pues ya implica una reducción respecto a lo que autoriza la Constitución Federal, que plantea que pueden ser, normativamente, podrían ser campañas de hasta 90 días. Afortunadamente, en las 6 entidades donde se va a renovar la gubernatura, se estableció este plazo de 60 días, pero evidentemente habrá que, pero es una discusión que no le toca hacer al INE, no le toca dar al INE la información, y así se decide por parte de los órganos legislativos, estamos en la mejor disposición de compartirla, pero claro, la revolución tecnológica impacta en muchos aspectos de la vida social, incluyendo el ámbito electoral, y no es frecuente que en muchos países se apueste, digamos, a una reducción de estos momentos que son los espacios institucionales para que la polarización y la confrontación política fluya dentro de los límites legales, que son las campañas electorales. Hay muchos que han apostado a una reducción de los tiempos de campaña, precisamente porque son momentos de mucha intensidad política, y acotarlos, insisto, con el uso de la tecnología, me parece que es absolutamente viable, pero no le corresponde al Instituto Nacional Electoral. Finalmente, Alfredo, pues yo esperaría que sí, que los ataques al INE cesen, sobre todo porque pues se ha demostrado que son absolutamente reales. La revocación de mandato creo que fue la enésima constatación de que las acusaciones que se hacían al INE fueron todas acusaciones falaces. Que si el INE no quería la revocación de mandato, hombre, organizamos la primera y desde el punto de vista organizativo, exitosísima revocación de mandato. Que 18 millones de ciudadanas y ciudadanos hayan podido ejercer en libertad su voto, pues no es un asunto menor cuando se trata de un ejercicio inédito que por primera vez estaba siendo planteado, más allá de la paradoja que implicaba que para muchos esto era una ratificación y no una revocación. En fin, a pesar de todo, el ejercicio ahí está, los resultados ahí están, y a mí me da mucho gusto que todos los actores políticos estén contentos con los resultados. Quienes la promovieron están contentos, quienes no la acompañaban están contentos, y todo el mundo coincide en que el INE hizo bien su trabajo, y eso es una buena noticia. Se dijo que el INE no quería poner las casillas que la ley mandata, lamentablemente, en efecto, no pudieron instalarse todas las casillas como el INE quiso. Vaya, algunos consejeros, hasta nos llevamos denuncias penales que siguen abiertas por tratar de hacer lo posible para poner el número de casillas que la ley mandata, pero hoy queda clarísimo que si no se instalaron más de 160 mil casillas, como habría debido ocurrir, no es por culpa del INE, sino es una responsabilidad de la Cámara de Diputados y de la Secretaría de Hacienda Federal, que no nos previeron de los recursos necesarios. Y eso está hasta constatado en sentencias tanto de la Suprema Corte, en resoluciones de la Suprema Corte, como en sentencias del Tribunal Electoral. Se dijo que el INE no quiso difundir este ejercicio. Hombre, organizamos un número inédito, cerca de 280 foros de discusión a nivel nacional, local y distrital. Aquí en Aguascalientes hubo también foros informativos de la revocación. Nunca en una elección federal se han organizado tantos espacios de debate como ahora. emitimos más de 1,000,000, casi 1,100,000 spots, en fin, creo que quedó muy claro que esos ataques eran absolutamente infundados y tenían un simple y mero propósito: descalificar a una autoridad electoral que sigue gustando de la confianza de la ciudadanía. Ahí están los resultados en términos de confianza ciudadana. Seguimos siendo la institución civil con mayor confiabilidad por parte, a juicio de las y los ciudadanos, y eso no es gratuito. El INE no trabaja para los partidos, no trabaja para los gobiernos, trabaja para la ciudadanía, y la ciudadanía confía en su institución electoral. Entonces, pues yo esperaría que esta lógica sin sentido, desde mi punto de vista, estar descalificando una autoridad que no hace otra cosa más que aplicar la ley y la constitución. Se dijo que estábamos censurando, ¿no?, a los funcionarios públicos. El INE no puso en la constitución ni en la ley que los funcionarios públicos tenían prohibido participar y que estaba prohibida la propaganda gubernamental. A lo mejor están mal las normas, pues que las cambien quien los tiene que cambiar, pero lo que no se vale es que se hagan las normas y quienes hacen las normas luego pretendan violarlas, y cuando el INE aplica la ley, decir que el INE es un censor. Eso no nos lleva a ningún lado, y creo que hoy ya está demostrado. Para quienes no les gusta un INE autónomo e independiente, pues que atacar al INE no nos lleva a ningún lado. Y al final del día, la ciudadanía sigue confiando en su instituto, y eso es lo que nos va a permitir el próximo 5 de junio dar buenas cuentas una vez más a la ciudadanía de 6 estados, incluyendo Aguascalientes, en las elecciones que vienen. Les voy a decir lo que dije al término, te contesto, Alfredo, para cerrar esta respuesta, lo que dije al término de la jornada de revocación de mandato. Se demostró una vez más, aunque le pese a algunos, que hay mucho INE, y que hay INE para mucho rato. Así que pues, se discutirá si hay o no una reforma electoral. Pues adelante, si la reforma sirve para mejorar lo que hoy tenemos, las reglas que hoy tenemos, qué bueno. Ojalá y se cumplan las reglas básicas de consenso, de que sea una reforma para mejorar y no para hacernos retroceder a un pasado que afortunadamente, con las luchas sociales que han antecedido, que han ocurrido en los últimos 30 años, nos han permitido superar situaciones que hoy nadie desea, y ojalá, si hay un cambio, pues que ese cambio parta no del estómago, sino de un diagnóstico objetivo y con datos. Pero sí, claro que va a resistir el INE, porque el INE cuenta con el respaldo de la sociedad a quien se debe, y creo que nadie se va a atrever a ir en contra de la voluntad de la sociedad. Pero bueno.
Gracias, presidente. Benjamín Díaz, de Página 24. Ah, perdón, Benny, perdón, Benny Díaz.
Dos preguntas. Una, ¿corre el riesgo de que el INE desaparezca? Porque, bueno, pues es tiro por viaje, donde dicen que ya no deben de estar ustedes. Dos, se les acusa mucho de que ganan cantidades estratosféricas y que por eso pues necesitan tanto dinero. Y tres, ¿va usted de candidato en el 24?
Gracias, Benny, gracias. Claudio Bañuelos, de El Clarinete.
Sí, va muy pegada la de mi compañero Alfredo. ¿Cree usted que el INE lo podamos ver el año que entra, al menos tal como está, ya que hay vientos de quererlos desaparecer, más allá de descalificarlos?
Gracias. Carla Méndez, de Imagen Televisión y Excelsior.
Quiero preguntarle sobre la reforma del Poder Presidente. ¿Cuáles son los riesgos que usted ve, una perpetuidad en el poder? No sé, ¿cuáles son los riesgos que usted ve en que se haga esta reforma y le pueda llegar a ser?
Adelante. ¿Qué es lo que digo aquí, Margarita?
Muchísimas gracias. Yo soy Ana de Javier Rodríguez Lozano, Parador Molecular. Me da un enorme placer saludarte.
Gracias.
Y felicitarte por el excelente nivel de periodista que has alcanzado. Eres un orgullo para el gremio y para mi generación.
Y para el INE.
Gracias. Una cosa, señor consejero presidente, la única candidata que contiende en el estado de Aguascalientes por la gubernatura que esta mañana se ha pronunciado, también de un nivel muy respetuoso, le pregunto yo sobre su presencia en Aguascalientes, a diferencia de lo que se dice. Cuando Aguascalientes, mucho de la clase política, saben que no cuenta mucho en el mapa político nacional, en términos presupuestarios y políticos. Pero rápidamente, señor, La candidata de Morena, Nora Rubalcaba, nos comenta de manera muy respetuosa que felicita su presencia y que espera mucha confianza en un proceso equitativo y realmente certero que deje satisfecha a la ciudadanía y usted en la ciudad en posición de manifestación de su voto. ¿Qué comentario, señor presidente? Que haya usted a las cuatro candidatas que contienen en la campaña. Muchas gracias por su comentario, Rubén.
Bienvenido. Muchas gracias. ¿Y si hay otra? Bueno, venga, muchas gracias. Comienzo en el orden, Benny. Yo creo que un poco lo que le decía a Alfredo es que el Instituto Nacional Electoral ha demostrado que no trabaja para ningún gobierno, para ningún partido, ni tampoco en contra de ningún gobierno, ningún partido. Creo que los resultados en estos últimos 8 años que hacía mención en el evento de firma del Acuerdo para la Integridad Electoral en el Estado hablan por sí solos. Es decir, en estas más de 300 procesos electorales que ha organizado, en los que ha participado, cuya organización ha participado el INE, pues el índice de alternancia es del 64%. Es decir, y todos los partidos políticos se han visto beneficiados de este hecho. ¿Esto qué quiere decir? Que los órganos electorales estamos para garantizar, de alguna manera, Javier, lo vinculo con lo que comentabas, estamos para garantizar que sea la voluntad de la ciudadanía, la que sea libremente expresada en las urnas, las que prevalezca. Hoy creo que los ciudadanos no solamente entienden al voto, y eso explica en buena medida este índice de alternancia, no solamente, que no es menor, es decir, las probabilidades, lo digo así, que el partido que ganó una elección vuelva a ganar la elección siguiente, si atendemos a lo que ha pasado en estos 8 años, y eso no son vaticinios, ni mucho menos, el INE no hace futurismo, no estoy diciendo qué va a pasar el 5 de junio, estoy diciendo nada más, viendo hacia atrás lo que ha ocurrido, porque esas son las condiciones que hoy siguen vigentes, ¿no? Las posibilidades de que un partido que gana una elección vuelva a ganar la siguiente es apenas 1 de cada 3 probabilidades. Y todas las fuerzas políticas, todas sin excepción, se han beneficiado en algún momento a lo largo de estos 8 años de ese hecho. No hay una única fuerza política que haya sido la perjudicada por esta alternancia, ni tampoco hay una única exclusiva fuerza política que se haya beneficiado de la misma. Sin lugar a dudas, el partido del gobernante a nivel nacional es de los que más se ha beneficiado, pero no es el único. Y ha habido casos también en los que ese partido a través de las elecciones, pues perdido elecciones, o sea, dejado el poder. Y creo que eso lo que evidencia no es solamente las garantías del voto libre para las y los ciudadanos, sino también el hecho de que estos asumen que el voto no solamente hoy es un instrumento para designar a quienes nos van a gobernar y a quienes nos van a representar, sino también para premiar o castigar buenas o malas acciones de gobierno, como ocurre en todo sistema democrático. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que para todos los candidatos, para todas las candidatas, para todos los partidos políticos, las condiciones esas están ahí y siguen siendo los procesos electorales. Por eso yo sí creo que el INE va a resistir, porque no hay ningún beneficiario de la presencia del INE en los procesos electorales, atendiendo a las preguntas tanto de Benny en el sentido de la de Alfredo antes y la de Carlos. Y si hay una reforma electoral, ahorita menciono algo, pues que sea para mejorar lo que tenemos, no para echar por la borda lo que tan difícilmente y con tantos esfuerzos, con tanto costo político, social y hasta económico nos ha costado, logrado construir en los últimos 30 años. Sueldos estratosféricos. Miren, desde hace 10 años los consejeros tenemos congelados nuestros salarios y hoy y no tenemos ninguna posibilidad de otro ingreso. Ojalá y algún día la Cámara de Diputados cumpla el mandato que le impuso la Suprema Corte de Justicia de definir cuál es la remuneración del presidente de la República, que como ustedes saben, constitucionalmente sirve de referencia para todos los servidores públicos del país, pero no se ha hecho eso. La remuneración del presidente no es cierto que sean solamente las remuneraciones en monetario. no es su sueldo, no es su quincena. La remuneración, lo dijo la Corte, tiene que implicar la evaluación de todas las prestaciones y beneficios que tiene el presidente de la República, que son muchos y que no tenemos otros funcionarios. Cuando se defina eso, vamos a ver si es cierto o no que hay funcionarios que ganamos más que el presidente de la República. Yo estoy seguro que gano menos que el presidente de la República si se toma en cuenta todas las remuneraciones, como debe hacerlo la Cámara de Diputados. Y, por cierto, mucho menos que varios legisladores que además tienen otro tipo de ingresos. Nosotros no podemos tener ni un ingreso. Yo no puedo cobrar ni siquiera por las clases ni las regalías. Y está bien que sea así. Está mal que un consejero gane en otro lado remuneraciones. Y luego, cuando eso se concluya, se discutirá. Y además eso está en las manos de la Corte. Esto se ha construido un mito de ni somos los funcionarios del Estado que más ganamos los que estamos en el INE, ni es cierto que haya otros funcionarios que con ingresos... Más que va a traer las declaraciones a las funcionarias del gabinete. Digo, si se suman los ingresos privados y los ingresos públicos, hay muchos que ganan más. Dicho eso, es una decisión que está en manos de los tribunales. Y eso no es una decisión que tiene que afectar, digámoslo así, ni la calidad de la discusión electoral. Candidatura para el 24, miren, déjenme decírselo como lo he dicho en otros lados. La única boleta en la que va a aparecer mi nombre después del 3 de abril del 2024 va a ser las boletas de calificaciones de mis alumnos en la universidad. Ninguna otra. No tengo ninguna intención. Y que duerman tranquilos los que están muy preocupados de que uno cumple su función o que está haciendo, toma sus decisiones simple y sencillamente con una intencionalidad política. La única intencionalidad política que existe en las decisiones que tomamos en el INE es que se cumpla la Constitución y las reglas electorales que están vigentes. No hay ninguna otra intencionalidad en ese sentido. Insisto, y si alguien me preocupa, pues que esté muy tranquilo de que el 4 de abril me van a poder encontrar mi currículo de la Universidad Nacional de Autónoma de México. En jurídica, por cierto, ya me dieron mi currículo y poco a poco lo estoy acondicionando para que el día después que cumpla mi mandato, ahí estará. Para ser candidato, además, cualquier funcionario del INE, cualquier consejero o consejera tendría que renunciar, tiene que renunciar 2 años antes de que las candidaturas se planteen. Y si atendemos al calendario electoral de 2024, ya llego tarde, si quisiera, porque ya las candidaturas ya se habrán definido para dentro de 2 años, y más todavía el 3 de junio próximo, a 2 días de la elección, quisiera ser candidato para dentro del INE para la presidencia de la República, para cualquier otro cargo de elección popular en el 24, tendría que haber renunciado, y se lo digo con todas las letras. Yo voy a quedarme en mi cargo hasta que se acabe mi mandato constitucional, porque no voy a ser un irresponsable renunciando a él antes de aquello para lo que fue nombrado. Y con eso te respondo, voy a estar con ustedes, bueno, con nosotros, con todos ustedes, hasta espero después, nada más que en otra calidad, ¿no?, como académico, ¿no? Voy a estar como presidente del INE hasta el 3 de abril de 2023, no tengan duda, dije. Ahora si hay una reforma, pero, y voy a lo de la reforma. Miren, yo no veo riesgos en una reforma per se. Depende de qué reforma y cómo se procesa. Sí llamo la atención sobre un par de cosas. Todas las reformas electorales que se han hecho en los últimos 25 años, todas sin excepción, desde la de 1996 en adelante, se han puesto a prueba en una elección intermedia, nunca en una elección presidencial. La de 96 se puso a prueba en la elección de 97, intermedia. La de reforma de 2007 se puso a prueba en la elección de 2009, intermedia. La última, que dio origen al INE, de 2014, se puso a prueba en la elección de 2015. Esta, si ya hay una reforma, sería la primera reforma que se calaría, que se probaría en una elección como va a ser la del 24, una presidencial que además va a ser la elección más grande de nuestra historia. Por el número de potenciales votantes que sigue creciendo, aquí está el INEGI, y las cifras de crecimiento del padrón electoral son acordes a las del crecimiento poblacional, y además va a haber el número de cargos en disputa más grande nunca antes puesto a consideración de la ciudadanía en las urnas, el mismo día. Entonces, primera consideración, vamos a aprobar una reforma, sobre todo si, como algunos plantean, es de gran calado en una elección como la del 24. Segundo, si no hay reforma, no pasa nada, ¿eh? En junio del año pasado organizamos la mejor elección hasta ahora organizada con las reglas actuales. Acabamos de probar la capacidad operativa de la institución electoral en la revocación de mandato. Podríamos con estas reglas organizar la elección del 2024, y aquí digo podríamos como sociedad, porque no está ahí. Podrá el maestro Ruelas organizarla como titular del INE en la web, sin lugar a duda, no hay problema, por eso digo que no es necesaria. Ahora, Si hay una reforma, yo lo que pongo sobre la mesa es que se cumplan tres condiciones básicas. Si no, no vale la pena una reforma electoral. Primera condición, que sea aprobada por un amplio consenso. No bastan los números que marca la Constitución, dos terceras partes si es una reforma constitucional o mayoría absoluta si es una reforma legal, para que una reforma electoral sea procesada adecuadamente. Porque si hay una exclusión, si hay un mero mayoriteo, aunque se cumplan con las cifras, con los números de la Constitución, se corre el grave riesgo de que haya quien no se sienta ni representado, ni, digámoslo así, dispuesto a acatar las reglas que otros le impusieron. Cuando una reforma electoral es impuesta, esto es antesala de problemas. Y yo creo que ya lo vivimos en el pasado. Es decir, que por eso las reformas electorales tienen que ser producidas con el más amplio consenso posible. Y no sé si en los tiempos que corren, en donde hay quienes se califican como traidores, sea el mejor momento políticamente hablando para procesar una reforma de esta naturaleza con un amplio consenso. Segunda condición, que sea para mejorar lo que tenemos. Digo, el presidente de la Cámara de Diputados el año pasado, antes de ser presidente del Cámara, ya siendo diputado y siendo representante de su partido ante el INE, dijo que, pues, como habían cambiado las cosas, ya era tiempo de pensar en regresar la función electoral a la Secretaría de Gobernación. Y si vamos a regresar 32 años, pues no sé si valga la pena hacer una reforma electoral. Así que sea una reforma para mejorar lo que hoy tenemos, que sin duda es mejorable. El que yo diga que es una que podemos ir al 24 con estas reglas no quiere decir que no haya cuestiones que podrían mejorarse. Por ejemplo, la representación, la calidad de nuestra representación. Hoy tenemos reglas para integrar la Cámara de Diputados y el Senado que se pactaron hace 25 años con un arreglo político que respondía a aquellas condiciones. Cuando el PRI, por ejemplo, el partido gobernante entonces, aceptó ir a una reforma solo si se garantizaba que el partido, es decir, que se aceptaba una sobrerepresentación del 8%. Mi pregunta es, ¿para qué queremos una sobrerepresentación del 8% cuando hoy es un país mucho más plural, mucho más diverso que el que teníamos entonces? Y ya no tenemos un partido hegemónico que estaba buscando blindarse. Es decir, si vamos a avanzar, qué bueno que la reforma nos lleve hacia adelante. Si vamos a retroceder, creo que no vale la pena la reforma. Y tercera cosa, que se haga con, como te decía hace un rato, con datos ciertos y objetivos. Y el INE pone a disposición de la Presidencia de la República, de las Cámaras de Congreso de la Unión, en fin, de todos, de los partidos políticos, toda la información cierta y objetiva para que lo que se pretende mejorar se mejore sobre la base de información y no solamente sobre la base de sensaciones. Que sea una reforma hecha racionalmente para mejorar y no con el hígado o con el estómago, como suele decir. Y Javier, para la candidata Rubalcaba, digo, un mensaje a las cuatro candidatas, que por cierto es un verdadero privilegio estar en una entidad en la que por primera vez en la historia democrática del país, o sea, hay solo candidatas y por lo tanto si hay una certeza, nadie sabe quién va a ganar hoy, porque no se han llevado a cabo las elecciones. Es decir, en Guadalajara se está reproduciendo eso que yo digo que es el símbolo de la transición. Hace 35 años no había certeza sobre las reglas, pero sí había certeza sobre quién iba a ganar las elecciones. Hoy todo mundo tiene certeza sobre cuáles son las reglas, a veces molesta, pero bueno, se sabe cuáles son las reglas, y hay una gran incertidumbre sobre quién va a ganar las elecciones hasta que la autoridad electoral dé los resultados. Pero sí hay una certeza respecto a los resultados que Aguascalientes va a tener por primera ocasión una gobernadora. Y eso es una gran noticia. Dicho eso, yo le diría a la candidata Huacá, pero a todas las candidatas, digamos que confíen, y eso no quiere decir que nos dejen de exigir a las autoridades electorales en el sistema electoral que nos hemos dado. Las garantías están dadas para que quien gobierne Aguascalientes sea quien decida la ciudadanía y nadie más que la ciudadanía con su voto. Y desde ese punto de vista, insisto, que confíen en las reglas, que confíen en las autoridades, pero no es una confianza ciega la que pedimos. No estamos pidiendo cheque en blanco. Que nos escruten, que nos revisen, que impugnen todas las decisiones que tomemos las autoridades electorales con las que no estén conformes. Para eso están esas vías de impugnación diseñadas. Pero, digamos, al final del día, sobre todo, que confíen, como confiamos nosotros, en que las y los electores tomarán pues, la mejor decisión. No porque sea la mejor en términos de bondad, sino porque la mejor decisión en una democracia es la que se expresa en las urnas, ¿no? Muchas gracias a ustedes.
tenemos una última pregunta que me la solicita Judith Galván del Sol, del Centro.
Buen día. Gracias, Judith. Preguntar, ¿Aguascalientes va a ser el estado donde va a haber prueba piloto para el voto anticipado? Esto pues también se aplicará para otros estados, también llegarán estas boletas. ¿Cómo está este tema de este programa?
Sí, gracias. Para voto anticipado también estamos en el caso de Hidalgo, que tiene todo el tema de toque prisión preventiva. Aguascalientes en esta ocasión tiene esta modalidad, pero también tiene aproximadamente la modalidad de un estado piloto más, no es la primera vez que ocurre, de la utilización de unas electrónicas. Y estamos seguros que, como ha ocurrido en otras ocasiones, pues en ambos casos vamos a tener un resultado. Creo que es muy importante la intención de participar en estas dos posibilidades de votación. Estamos pues, tradicionalmente existían, es doble. Por un lado, ir familiarizando a las distintas sociedades, en este caso a la sociedad de Aguascalientes, respecto de estos procedimientos, y sobre todo, por otro lado, generar en los actores políticos la confianza de que podemos avanzar hacia modalidades distintas de votación, porque además de la pandemia se encontraron que es indispensable poder tener un aparato estabilizado frente a eventuales pandemias. Así que tener estas la confianza, con su confianza, a que modalidades distintas de las de votación pueden
creando la democracia en el futuro, pues ese es el otro gran propósito. Estamos seguros, habrá que hacer un balance con las fuerzas políticas al cabo de este proceso, pues para valorar y bueno, insistir, ir poco a poco construyendo confianza, ¿no? Así que estos mecanismos de votación novedosos en el caso de Aguascalientes, pues son parte de ese proceso de construcción de confianza al que invitamos a la sociedad a valorar incluso críticamente, ¿no? En aras de ir mejorando poco a poco estos procesos.
Gracias. Está muy bien, gracias.